Esta semana se en la noticia decían que se celebraba la muerte de este poeta Antonio Machado, un gran poeta español, que una de sus poemas empezaba, incluso lo canta Joan Manuel Serrat, dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Pero esa premisa ha quedado marcada en el ser humano de todos aquellos que no están descansando y confiando en Dios. Como creyente, nosotros tenemos un camino ya trazado, un camino experimentado, un camino marcado que fue hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este camino es seguro. Este camino tiene sus altos, sus bajos, pero es un camino seguro que lleva a todo aquel que anda en él hacia el reino de los cielos. El camino que del poema de Machado es un camino que dice que el hombre lo forja. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero la clave de esto es que realmente el camino se hace de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros propósitos, a nuestros anhelos, a la meta que tú quieres llegar. Es el camino que se hace. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, casi el 100% de las veces, es un camino que es insatisfecho, que no te llena y que realmente siempre está buscando qué hacer para poder agrandar, para poder hermosear, para poderte sentir bien en ese camino que tú estás forjando. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos el camino trazado, como decía, a través de Jesucristo. Y ese camino es un camino excelente. Es estrecho, es un camino estrecho, pero realmente tiene una proyección hacia el reino de los cielos, en el cual los que van en él podemos ver que todas las señales, todas las marcas están estipuladas en la palabra de Dios. Es nuestro guía, en nuestro libro de Boy Scout, podríamos decir, donde están todos los trucos, todas las cosas que el Señor ha dejado instauradas en la Biblia para que nosotros andemos este camino de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus beneficios. Las primeras palabras que leía nuestro hermano Francisco, podemos que forman parte, aparte que forman parte del final del capítulo 3, donde Pablo está discutiendo y explicando el ministerio del nuevo pacto, donde cada creyente refleja o debería reflejar la gloria del Señor, que va siendo transformado a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo, que la misma obra tiene el poder, la virtud en este tiempo, en la actualidad, no ha perdido ni un ápice de poder de verdad y no ha cambiado en miles de años. Pero al ser eficaz, al ser verdadero, muchas veces nosotros como seres humanos no queremos andar en esta guía, en esta dirección, y somos rebeldes. Y por eso la palabra del Señor insiste una y otra vez, pareciera repetitivo, pareciera ya otra vez lo mismo. Pero es necesario, porque somos duros de servir, dice la palabra del Señor. Y como creyentes, somos creyentes. Y espero que en esta mañana, todos los que estemos aquí somos creyentes, pero si no lo eres, también el Señor tiene palabra para ti. Quisiera continuar con la lectura. En el mismo capítulo 2 Corintios 4, pero ahora del 7 al 18. Del 7 al 18. Segunda Corintios 4, del 7 al 18. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre interior, exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra, Señor, y sabemos que en ella encontramos la guía, la dirección, los propósitos, los planes tuyos para nuestra vida aquí en esta tierra, Señor, y con la grandeza de la proyección hacia el reino de los cielos, Señor. Te damos gracias porque la tenemos, te damos gracias porque podemos compartirla, te damos gracias porque podemos exponerla, Señor, sabiendo que hay tantos lugares donde está prohibida, donde es negada, donde es perseguida, donde es destruida, Señor. Oh, Señor, te damos gracias porque podemos en esta mañana tenerla con nosotros, Señor. Te pedimos que podamos hacerla vida en nuestros corazones, Señor, que podamos atesorarla y ponerla por obra, Señor, y que tú nos hables en esta mañana, que yo pase atrás y tú pases delante, Señor, y tú que conoces la ansiedad de cada uno de mis hermanos que ha llegado hasta aquí, Señor, tú puedas hablar a cada uno de ellos y a mí también, Señor. Gracias, Señor, toda la honra y toda la gloria sea para ti, porque lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Quisiera esta mañana solamente referirme a los versículos 7, 8 y 9 para trabajar en esta mañana con la ayuda del Señor. Y en estos versículos hay dos grandes grupos. Bueno, yo lo he dividido en dos grandes grupos. A lo mejor otro hermano lo dividiría más. Pero yo quisiera dividirlo en dos grandes grupos. Primero, mortalidad, poder de Dios. Mortalidad, poder de Dios. ¿Y en qué me baso? Me baso en que dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. ¿Cómo conjugamos o desarrollamos este escrito del versículo 7? Aquí hay un contraste, y un doble contraste, podríamos decir. El tesoro, ¿qué es lo que es el tesoro? El tesoro es la luz del Evangelio que tenemos. ¿Y quiénes tienen? Los lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Pero, ¿dónde está depositado? ¿Dónde está depositado? Y este es el contenedor o la vasija que es de barro. Es frágil, es muy barata, se encuentra en todo lugar, una vasija de barro, pero realmente que contiene un tesoro tan grande, tan maravilloso, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué más enfatiza? Enfatiza que el poder sobrenatural de Dios, en contraste con la debilidad humana, con la mortalidad del hombre. Vasos frágiles, pero que cuando Dios los escoge, cuando Dios los toma, guardan un gran tesoro, el cual tenemos la obligación de mostrar, de exhibir a otros. Aquí Pablo, ¿qué es lo que hace? No se refiere solamente a él, sino a todo aquel que haya recibido y haya tomado estas palabras eternas, estas palabras de vida, estas buenas noticias, que es la palabra de Dios, la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros podemos descansar, podemos confiar, en la cual es un gran tesoro, de los cuales nosotros no podemos ser egoístas, debemos compartirlo con los demás. Porque no nos pertenece, es un tesoro que Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mostrarlo. Dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Si hemos recibido esto de gracia, nosotros también debemos compartirlo con los demás. Pero en esta mañana he dicho yo que este tesoro lo poseen los creyentes. ¿Tú estás seguro que este tesoro lo posees? ¿Crees que Dios ha hecho vida en tu vida y te ha derramado esa gracia divina, ese poder, ese amor reflejado en el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo has recibido la gracia para creer en la muerte de Jesús como Señor y Salvador? Si lo tienes, la otra pregunta es, ¿lo usas? ¿Lo usas? Porque es muy hermoso guardar un tesoro, esconderlo bajo 7 llaves, tenerlo ahí, solamente tú contemplarlo y mirarlo. Es hermoso. ¿Qué pasa con las pinturas, grandes pinturas de que cuestan tantos millones de dólares? ¿Qué es lo que hacen los hombres que las pueden adquirir? Las tienen en salas blindadas, a prueba con lo más alto de tecnología en seguridad. ¿Qué es lo que hacen? Abren, la contemplan y tienen que guardarla, porque se las pueden robar. Pero lo grande que nosotros tenemos, que tiene mucho, incluso más valor, realmente, el Señor nos dice que nosotros debemos ser expositores de las buenas nuevas de salvación, del Evangelio del Señor Jesucristo, porque no nos pertenece a nosotros, sino que realmente nosotros debemos llevar a otros estas nuevas de salvación. Y por eso ese tesoro, como no es tuyo, debes compartirlo con los demás. ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Cuál es el valor que tiene? Realmente no hay ninguna bolsa bursátil que pueda dar un valor a la salvación. No hay precio en el mundo en el cual podamos nosotros comprar este gran valor. Lo único que a Dios le ha placido dártelo gratuitamente a ti y a cada creyente sobre la faz de la tierra. Gratuitamente te lo ha dado. Sin precio, sin nada. Solamente que lo aceptas por fe a través del Espíritu Santo para que puedas andar en esta vida de una forma piadosa, de una forma que dé la honra y la gloria de Dios. A Dios, aquel que te ha escogido y aquel que es tu Dios. Somos vasijas apartadas por Dios para salvación, redención y glorificación. ¿Qué dice? Nosotros somos vasos de barro en manos del alfarero divino. Y por lo tanto, nosotros debiéramos tener presente estas cosas. Porque dice que, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Por eso no debemos darle más importancia de la que tiene. Toda la importancia, todo el poder, toda la excelencia, toda la deidad le pertenece a Dios, no a nosotros, sino solo a Él. Hay una anécdota, los rabinos solían decir, es imposible guardar el vino en vasijas de oro o de plata. Pero sí se puede en humildes vasijas de barro o de arcilla. Vemos que a través de la historia bíblica, las vasijas de barro eran algo que era realmente importante en cada hogar. Claro, ¿no? A lo mejor no existían tantos cacharros de inoxidable y todo lo demás, pero el énfasis que hace que algo tan frágil puede guardar cosas tan preciosas. Incluso cuando iban a ofrendar al templo, iban en vasijas de barro las ofrendas que se presentaban en el templo de Dios. Pero el contenido era el que tenía el valor, no el contenedor. Pablo es un vivo ejemplo, asaltado, maltratado, dado casi por muerto, en la figura de una vasija frágil y humilde, sirviendo a un propósito más noble, que llenó y llevó el Evangelio del Señor Jesucristo por todo el tiempo que estuvo aquí en esta tierra. ¿Qué similitud podemos hacer con esto? De modo semejante, cuando hacemos la alusión de la vasija, de modo semejante, la palabra de Dios solo se puede guardar en corazones humildes y sencillos de hombres y mujeres como vasijas frágiles. Si nosotros no creemos algo, si nosotros pensamos que somos algo delante de Dios, realmente nunca podremos darle a Él toda la gloria, toda la honra, porque estamos poniendo de nosotros mismos para engrandecernos nosotros y no darle a Él la honra y la gloria. La figura de la vasija frágil y humilde, sirviendo al propósito de Dios, podemos ver que incluso Jesús, cuando después que ha ascendido, cuando tiene el encuentro con Pablo o Saulo, vemos que a Ananías le dijo: siervo útil en mis manos es, o vasija útil en mis manos es. En Hechos 9:15 podemos ver que Jesús le dice a Ananías con respecto a Pablo: era una vasija parchada para el Señor, para propagar, para predicar el Evangelio que llegó hasta nuestros días, que llega hasta nuestros días. De la misma manera, quizás podríamos ilustrar las vasijas que representan tanto para salvación como para condenación. Vemos, con Andrés hemos estado estudiando el libro Jueces, ¿no? Jueces 7, 19 al 20, Gedeón y sus 300 hombres, frente, creo, si no me equivoco, 25.000 que estaban en contra de ellos. Cómo los hombres se prepararon y obedecieron los preceptos, lo que Dios había puesto. Dijeron que de tal manera tendrían que rodear el campamento y puesto de una manera y teniendo unas armas, que era una espada, un cántaro y una tea encendida. ¿Y qué hicieron? Cogieron el cántaro, lo rompieron y la luz que resplandeció de tal manera en el campamento enemigo que se turbaron. ¿Y qué demostró? Demostró que la gloria, el poder, la victoria le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Simples vasijas escondían una luz que realmente trajo para los israelitas salvación, pero para sus enemigos condenación. Y en estos tiempos, hermanos, nosotros también tenemos la misma opción. Dentro de nosotros está la luz del Evangelio. Nosotros quizás la escondemos, pero nuestra labor es mostrarla a los demás. ¿Para qué? Para que alumbre el camino de salvación hacia aquellos que están en oscuridad, aquellos que están perdidos, aquellos que en este tiempo son enemigos nuestros, enemigos de la causa del Evangelio, enemigos de Dios. Por eso, la importancia de cómo te consideras tú en esta mañana. ¿Te consideras un yo? ¿O te consideras una simple vasija de barro frágil, humilde, usada en las manos del Señor? Ojalá que sea esto. Ojalá, si Dios lo permita. Vemos que el poder, como decía, sea solamente de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios dice que a su sola palabra, creó los cielos, la tierra, el universo y a sus criaturas. A su sola palabra. También, por su mano de poder, libertó a los israelitas de Egipto. Por su mano de poder, levantó a Jesús de entre los muertos. A veces no le damos el valor. A veces leemos, yo creo que leemos así de carrerilla. A veces no masticamos las palabras de lo que la palabra de Dios dice. A su sola voz, a su solo poder, a su solo mandato, se hicieron, se crearon, dio vida. Y eso realmente, ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Y por lo tanto, debe merecer todo el respeto, toda la deidad, toda nuestra presencia delante del Señor, debe humillarse delante de Él. Y eso lo pide ¿para quiénes? Para todo creyente. El Señor no hace acepción de persona. No hace acepción de persona. Por lo tanto, todo creyente, todo aquel que cree y cree en el Señor Jesucristo, y por ende que Dios le envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros, debe tener esto claro y presente en su vida, porque realmente el Señor te pedirá cuentas. Pedirá cuentas el Señor. Pero en esta mañana, si no eres creyente, me alegro que estés aquí en esta mañana. No porque no seas creyente. Me alegro porque tienes la oportunidad. Dios te da la oportunidad en esta mañana para que tú puedas creer en Él, para que tú le busques de corazón, para que puedas entregar tu vida, porque no sabes el día de mañana qué acontecerá. A lo mejor has venido varias veces, pero la mañana de salvación te la da el Señor. Pide, clama a Él, porque Él te responderá. Si has llegado hasta aquí en esta mañana, es que Dios te ha traído con un propósito para que tú le conozcas, para que tú le busques, para que el Señor Jesucristo, por la fe, more en tu corazón. No dejes para mañana. ¿Sabes por qué? Hay un peligro. Como hacíamos alusión a Gedeón, cuando se mostró la luz de las antorchas, fue para condenación y para salvación. Cuando tú escuchas la voz del Evangelio, cuando se expone la palabra de Dios y cuando hay un mensaje de salvación, hay dos opciones, o lo rechazas o lo aceptas. Pero también si lo rechazas o aceptas, tienes que asumir las consecuencias de tus hechos, de tus decisiones. Sí, glorificación o condenación. Si rechazas el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios es muy clara y concisa. El que rechaza la voz del Evangelio es condenado. Y no es una condenación que te mueras, sino que es una condenación eterna. Para igual, para los que han creído, hay una glorificación eterna. Hay una eternidad para con Dios, una eternidad para condenación también, para aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Clama al Señor, para que Él te salve. Para que Él te dé de su Espíritu Santo, para que pueda hacer vida en tu vida el Señor Jesucristo y puedas ver, tener una visión clara de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La eficacia de la excelencia es de este poder. Lo podemos ver en los apóstoles. Hombres sencillos, pescadores. Habían otros con un poquito más de conocimiento, todo más, pero fueron hombres impregnados del poder del Espíritu de Dios, que transformaron sus vidas y transformaron la vida de aquellos que les escucharon. Y más encima, revolucionaron el mundo en ese tiempo y hasta la actualidad sigue revolucionando a la humanidad. Sigue revolucionando, y por gracia y por misericordia nosotros hemos sido alcanzados. Hombres frágiles, recipientes humildes, que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y como Maestro, pero que fueron usados por el poder del Espíritu Santo para que transmitieran a otros las buenas nuevas de salvación. La autoridad del Evangelio no es humana en origen, sino en su fuente está en Dios. Su fuente está en Dios, y Dios la ha compartido para con nosotros. En Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Todo es de Él, le pertenece, tú le perteneces. Si eres creyente, tú le perteneces, eres de Él, para Él, y por Él has sido salvo. Por Él alcanzarás redención y vida eterna. El segundo punto es la esperanza espiritual. ¿Por qué le he puesto este título? Porque realmente los versículos 8 y 9 desprenden las situaciones por las cuales Pablo pasó. Todo lo que vivió Pablo en su ministerio, desde que se convirtió hasta que partió, realmente todo fue basado en la esperanza que él tenía en el Señor Jesucristo, en su ministerio, en su palabra. La esperanza, la confianza en su Dios y su poder restaurador. Se desprende también de estas palabras que Pablo estaba trayendo a la memoria las situaciones por las cuales él ha pasado. Para entender un poco más, por favor, podéis buscar en 1 Corintios 4, los versículos del 11 al 13, y le pediré a mi hermano Abel que lo lea en voz alta, y si no tenéis Biblia, podéis poner atención, por favor, Abel.
A esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
Mira la situación por la cual Pablo pasó. Realmente hay seres humanos, yo creo que son especiales. Son especiales. Como nuestros hermanos que están predicando el Evangelio en lugares donde son perseguidos, son maltratados, son muertos por causa del Evangelio. Hombres fieles que han puesto su vida en las manos del Señor y por la causa del Señor. ¿Qué dice la lectura nuestra? Dice el 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo podemos conjugar esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Realmente, como decía, Pablo está haciendo memoria de todo lo que le ha acontecido hasta este momento, que escribe a los Corintios. Y son cosas que las podemos reflejadas en la palabra del Señor. Son cosas ciertas. Y pues, por eso quisiera que en esta mañana entráramos un poco más en estas situaciones por las cuales Pablo ha pasado. Yo creo que si nosotros comparamos lo que pasó Pablo, su vida como cristiano, y nuestra vida como cristianos, yo creo que no tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. Y yo creo que debiéramos sentirnos privilegiados de que realmente no tengamos que pasar por todas las situaciones por las cuales pasó Pablo en su ministerio. Pero a la vez yo creo que debiera ser para nosotros un desafío. ¿Un desafío por qué? Porque si nosotros tenemos todas estas facilidades, toda esta excelencia, estamos tan acomodados, realmente debiéramos tener una nueva visión, una visión clara de poder saber que estamos en el camino correcto, pero a la vez tenemos una tarea que realizar, una labor que cumplir. Yo le había puesto título, el Evangelio como testimonio de paz y seguridad. Y realmente si lo miramos, en el caso nuestro, a lo mejor estamos en algunas situaciones por las cuales leeremos ahora. A lo mejor estamos pasando por algunas situaciones, pero no por todas las que pasó Pablo. Podríamos ver, y veremos, por supuesto, estas situaciones. Pablo continúa con cuatro dificultades, o pruebas, podríamos decir, por las cuales Sí, él se podía quejar. Dice la primera, atribulados en todo, pero no angustiados. Otra versión dice, atribulados en todo, mas no angustiado. Pablo está afligido. De muchas maneras, física, mental, espiritual, socialmente. Quizás, en alguna manera, nosotros podríamos estar nosotros pasando por ello. Quizás podríamos en alguna manera estar pasando por ello. Estar atribulado en esto es una de algunas de las situaciones en que nosotros podemos aguantar, soportar todas las presiones que se agolpan a nuestro alrededor. Pero no, angustiado, no se siente, dice Pablo, o el comentarista dice, no se siente contra la espada y la pared. Él no se siente así. Él, todo lo contrario, se le plantea un desafío, ni que haya ahora un sinfín de pensamientos que acuden a la mente, tanto en Pablo como en nosotros. Quizás por las situaciones que podamos pasar, tratando de buscar soluciones. ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago esto otro? ¿Qué es lo que hago? Quizás Pablo estaba pasando lo mismo. Pero no, Pablo realmente estaba confiando en el Señor. Estaba confiando en sus promesas. Estaba confiando, como dice en el 6:4, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, y sigue más adelante, el 6:4. Podemos ver que Pablo sabía el coste del ministerio, sabía lo que costaba seguir a Cristo. Él supo desde ya que padecería persecución, él sabía y asimilaba que el ministerio era contra huestes celestiales, potestades en la tierra, y la cual nosotros también tenemos las mismas, quizás en menos presión, pero a lo mejor en nuestro entorno estamos presionados y por lo tanto nosotros a veces quizás estamos atribulados, estamos, como dice aquí, atribulados. Pero lo más hermoso, que hay una palabra clave, dice, pero no. ¿Por qué? Porque su confianza, su seguridad estaba puesta en el Señor y en sus promesas. Nosotros no debemos desesperarnos. Debemos descansar en el Señor. Nosotros no podemos solucionar los problemas. Debemos, si creemos en el Señor, debemos descansar y confiar en Él. Eso no. No. Muy mal. Hay una palabra que siempre me recuerdo, la hermana Conchi López, cuando trabajaba con nosotros, con los jóvenes en la escuela dominical, cuando había algo decía, muy mal, muy mal. Cuando no había respuesta, muy mal, tiene que haber algo. Y nosotros debemos en esta mañana pensar si hay respuesta, si hay solución, si hay descanso para aquellos que buscan al Señor. En apuros, mas no desesperados. O la otra versión dice desorientados, pero no totalmente desorientados. Cuando Pablo afirma que no está desesperado, lo habla con optimismo que antes no tenía, refiriéndose a la grave aflicción que había pasado en Asia, aquello que fue un incidente que él lo considera aislado y que no era continuo. Y podemos ver que en el capítulo 1 de 2 Corintios, los versículos 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Yo creo que con qué fuerza, con qué expresión dice estas palabras Pablo. Él en peligro de muerte. Incluso lo daban por muerto en algunas ocasiones, pero él confiaba, descansaba en esta promesa. Pero también hay otra cosa. ¿Cómo Pablo sabía esto? Pablo escudriñaba las Escrituras. Pablo tenía ese conocimiento de la ley, de Moisés y todo lo que se estaba escrito en esos tiempos. Y para nosotros, hermanos, es un desafío. Muchas veces ignoramos todas las promesas que hay para sus hijos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos las Escrituras. No sabemos el poder que hay en Dios. No sabemos hasta cuánto alcanza el poder, la virtud de Dios para nuestras vidas como creyentes. Dice que escudriñad las Escrituras, porque en ella hallaréis descanso para vuestras almas. Es un desafío. La escudriñamos, la leemos, la hacemos nuestra. Yo creo que cuando éramos jóvenes, o los jóvenes, cuando tienen un examen, se ponen ahí a quemarse la cabeza, estudiando, repasando libros, apuntes, todo lo demás, porque saben que tienen que dar una lección, o rendir un examen, porque saben que van a evaluar su conocimiento frente a un profesor o a un examinador. Pero nosotros como creyentes tenemos un manual, el cual debemos saberlo, debemos escudriñarlo, porque dice que en él hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Y nos ayudan a qué? A poder presentar buena defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo hacemos, si no lo escudriñamos, estamos en inferioridad de condiciones para eso. Perseguido, mas no desamparados, dice. Perseguido, mas no desamparados. Perseguido, pero no desamparados, dice la otra versión. ¿Te trae a la memoria alguna situación? Cuando Pablo se describe a sí mismo como un fugitivo que huye acosado por sus enemigos, pero puede escapar en el último momento. Yo creo que es un subidón, dicen algunos, un subidón de adrenalina, ¿no? Escapar, acelerado y poder escapar y dejar atrás a aquellos que los persiguen, ¿no? Quizás lo vemos en alguna película, vemos a un hombre, al bueno de la película, escapando, y por los pelos escapa, ¿no? Qué subidón, ¿no? De adrenalina, dicen algunos. Pero Pablo estaba asentado en el conocimiento de lo que realmente era su Dios. Era su Dios. Él es el que le abre las puertas. Él es el que le allana el camino. Él es el que le libra de sus perseguidores, el que le ayuda y le sustenta en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. O abatidos, pero no destruidos. ¿Cómo podríamos representar estas palabras o esta expresión de Pablo? Sabéis que Pablo siempre hablaba, lo comentaba el viernes, con cosas de deporte o con cosas de soldado, ¿no? Siempre lo que la escritura que él hace, siempre refiriéndose a la Olimpiada, deporte o a los soldados, ¿no? Pero quizás en esta mañana podríamos pensar, vosotros habéis visto estos programas a veces de lucha libre, ¿no? De lucha libre, donde vemos hombres fuertes que cogen a otro, los zarandean, los vapulean, lo lanzan contra las cuerdas, lo cogen y después lo estrellan contra el suelo. No crean todo eso, mucho truco hay ahí. Pero quedémonos con la figura. Realmente el apóstol Pablo se sentía así, vapuleado, golpeado, despreciado, náufrago, lo mordió una víbora, que todos están esperando que cayera muerto, y montones de situaciones más por las cuales Pablo pasó. Podríamos pensar que Pablo estaba como, usemos la figura, estaba Satanás con Pablo aquí, y de repente lo lanza al suelo. Y vemos que como que queda tendido, sin vuelta, más muerto que vivo, podríamos decir. Si Pablo dice esta expresión, realmente yo creo que la figura es buena, en el sentido que si fuera una lucha de verdad y queda un hombre postrado así, medio muerto, un muerto, pero Pablo tenía esa confianza, esa certeza, que realmente podemos ver que él, su fortaleza, su resistencia, su energía, no era de él. No era de él. ¿Acaso Pablo era un superhombre? ¿Un Superman? No. Pablo era como tú, como tú, como tú y como yo. Pero él estaba confiado al 100% en la fortaleza que provenía de parte de Dios. El versículo que leíamos al principio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. De ahí radica el secreto de Pablo, que él descansaba en el poder, en la sabiduría, en la guía, en la dirección de Dios para su vida y para su ministerio. Porque si fuera a depender de su capacidad, realmente Pablo, podríamos decir, no habría durado ni un round. Y nosotros, hermanos, que tenemos este ejemplo, también debiéramos aplicarlo a nuestra vida. La excelencia del poder sea y es de Dios. Pero si tú estás en Dios, a través de la muerte de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, la Trinidad morando en tu vida y en mi vida, nosotros debemos afianzarnos, aferrarnos, agarrarnos de esta promesa, porque nosotros sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Sin el poder de su Santo Espíritu, sin la guía y la dirección de su Espíritu Santo, no somos nada. Yo creo que el ministerio de Pablo es digno de imitar. Y nosotros podemos hacerlo. Y hay hermanos nuestros que con su testimonio están dando evidencia de lo que es la eficacia del Evangelio del Señor Jesucristo cuando están descansando y confiando en Dios y sus promesas. ¿Cómo Pablo pudo hacer tantas cosas? Realmente todo radica en que Pablo creyó, y como dice el versículo más adelante, creyó y por lo tanto él habló. Creyó y él habló. ¿Has creído tú? ¿He creído yo? Porque si creemos, debemos testificar a otros de la eficacia del Evangelio, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para concluir, ¿por cuál de estas situaciones estás pasando? ¿O estoy pasando? ¿Cuál de estas similitudes a lo mejor está afectando tu vida como cristiano? ¿Atribulado, en apuros, perseguido, derribado? Otra que quizás no se contemple dentro de estas cuatro que dije. Pero lo único que te puedo decir esta mañana, que cualesquiera que sea la situación por la cual estés pasando, por muy alto que sea el obstáculo que veas, por muy grande y dificultosa que sea la prueba, que ves solamente como que estás derribado y más muerto que vivo, lo único que te puedo decir, no mi palabra, la palabra de Dios, dice que vuelvas tus ojos al Señor, que confíes en Él, que te aferres de sus promesas, porque realmente nosotros contemplando la faz de nuestro Señor Jesucristo, en Él encontraremos esa paz, que a pesar de la cruz del Calvario, a pesar de todo lo que le hicieron, Él pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nuestra confianza debe estar asentada en esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el León de Judá. Es el Alfa y el Omega. Es el principio y el fin. Es el Dios único y verdadero. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, en esta mañana, espero que el Señor esté hablando a tu corazón. Y el título lo repito, el Evangelio como testimonio de paz y seguridad. ¿Dónde está puesta tu paz? ¿Dónde está puesta tu seguridad? Olvídate de ti, dice. Olvídate y mira al Señor. Las promesas de Dios, el Omnipotente, el que es soberano sobre todas las cosas, es el que te ama, es el que te cuida y es el que te llevará al reino de los cielos. Y ojalá que sea esa la esperanza tuya y mi esperanza, por supuesto, porque también le necesito. También le necesito. Y quisiera dejar con ustedes, para terminar, un salmo que realmente yo creo que encierra todo esto, el Salmo 91. El que mora al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y como tarea podéis leerlo en casa, con vuestros hijos, con vuestra familia. Y ahí encierra realmente todo lo que Dios ofrece para cada uno de nosotros. Que el Señor esta mañana nos bendiga y para Él, solo para Él, sea la honra y la gloria. Amén. Amén.